El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? Él no viene.
A mí me parece un tipo con condiciones únicas en este país.
Vuelve.
Ha tenido algunos antecedentes.
Y tiene el mejor vicio de todos después del café. Un muchacho que lee.
Sí, el entorno, sus costumbres.
La columna de libros de Maxi Guerra.
Esa bestia es un muchacho que
lee.
La suplencia al sol. Me miras a los ojos y ves lo linda que soy. Lo linda que soy.
Maxi, bienvenido, querido. ¿Cómo
bienvenido.
Estás?
Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Qué lindo, escuchando al Tusi.
Exacto, estamos escuchando a la hermana menor, la avenida de los Jincos, o Jincos, yo estoy acostumbrado a decirle
Jinco, ¿no?
Pero...
Ah, es como el Jinco Biloba.
Exacto, ¿no? De ahí viene el Jinco Biloba, viene del árbol Jinco, con esta bellísima canción de Gonzalo Curuelo. Que es increíblemente otoñal. Y es más, ¿me puede ayudar alguien que ande en la avenida Los Jincos, en Sarmiento? Creo que todavía no arrancó la otoñada. O ya
ya
está
arrancó,
amarillo.
Ya tienen olor. No, lo que pasa es que los frutos cayeron a las veredas. Estás pisando y tiene el olor a vómito. Es que para mí es un clásico de Los Jincos. Es que agarran unos colores divinos. Pero en este momento, todo lo que pises son esos frutitos que... Te digo, lo viví ayer, así que sí, ya está.
Es brutal la dualidad del Jinco. De eso habla en su capítulo este libro que traje, Árboles de Montevideo, de Luisa Figueredo y Javier Laje.
Estuvieron por acá, estuvimos hablando hace unos meses.
Qué maravilla ese libro.
Es hermoso.
Es maravilloso, ya va por una nueva edición, no sé si ya es la segunda, la tercera, es un libro o cuarta, de la Alter Ediciones, lo sacó el año pasado, ¿no?
Sí.
Fue como a mitad o fin del año pasado, es un libro... Una edición alucinante.
Yo lo llevé a la casa de mis viejos, se convirtió en libro de consulta. Quedó ahí, entonces cuando tenemos alguna duda, como la señora, mi madre, dice, bueno, a ver, voy a buscar. Quedó ahí mismo que cada tanto consultamos. Me dice, acá está, acá dice.
Doy fe de la efectividad de este libro como libro de mesa para invitados. O invitadas sobre todo, porque cayó mi abuela y mi suegra en días alternos y se lo paparon entero. O sea, en el tiempo que estuvieron en el sillón, lo leyeron de cabo a rabo encantadas. Y lo leí yo también, no en situación de libro de mesa, sino en situación de lectura, porque está
alucinante. Bien para volver, ir y volver, no es que uno lo lea de principio a fin.
No, y aparte a mí, yo soy un lego absoluto en cuestiones botánicas, es algo que me interesa mucho, pero sé muy poco, o sea, es como que es un interés muy reciente, y acá tenés no solo que Luisa Figueredo, que trabaja también en Jardín Botánico y hace recorridas en el botánico, no solo es una especialista, sino que lo transmite muy bien. Y es un material que está buenísimo porque tiene que ver con lo que ves todos los días si vivís en Montevideo en este caso. O sea, con esta ciudad tan arbolada, es impactante el dato que al principio. Montevideo cuenta con más de 500 especies de árboles y arbustos cultivados en sus espacios públicos. Solamente en las aceras hay cerca de 300.000 ejemplares. Esto significa que hay aproximadamente un árbol por cada 4 habitantes.
Es muy bueno ese dato.
Es como esas características centrales de Montevideo que son invisibles. No, es como que somos una ciudad que, sobre todo cuando vas a otras ciudades, te das cuenta de la ausencia de árboles en comparación con Montevideo.
Claro.
Y como que toma presencia, por ejemplo, para mí hay como dos grandes zafras de interés arbóreo, que es otoño, este momento preciso en el que estamos, donde nos damos cuenta de la existencia de los árboles por las hojas, por algún accidente, llega a las noticias, por ejemplo, ayer hubo en el Prado, cayeron dos árboles y hubo...
Creo que
en Suárez, o en primavera
con
los plátanos y la criminalización del plátano salvaje.
Y en diciembre, cuando todos se vuelven fanáticos de los jazmines.
Sí, bueno, está ahí con el árbol de Navidad y los sucedáneos, aparecen pinos y demás, pero para mí en otoño y primavera son esos picos.
Sí.
Y claro, yo iba a ser una columna botánica muy literaria y amplia, con La planta del mundo, un libro de Stefano Mancuso, del que he hablado en la época de La receta dispersa, que aparte tiene un podcast en italiano, es maravilloso, que es, no es como un audiolibro, es un podcast a partir del libro y a partir de los episodios, se llama Di Sane Piante. Y si alguien quiere estudiar italiano porque ve que está brava la cuestión del pasaporte y cree que le van a tomar examen y eso, o sabe italiano, se lo recomiendo mucho. Es un podcast de Stefano Mancuso y está el libro La planta del mundo. También tenía como para meter sumario de plantas oficiosas de Fren Giraldo, que es un libro que presenté con el autor, en un colombiano que vino el mes pasado, que es un crash, un libro, que un ensayo que empezó a escribir a partir de descubrir en la universidad donde da clases, en Medellín, que había un árbol que era sobreviviente de Hiroshima. En Japón hay como una veneración especial a los árboles que sobrevivieron al bombardeo atómico, y algunos de los árboles se han llevado a distintas universidades del mundo. Y de pronto él descubrió, estando en pandemia, que en su universidad había un árbol sobreviviente, que tiene aparte un nombre particular, que es como árboles expuestos al accidente, bueno, no me acuerdo técnicamente cómo era. Y comenzó un libro que es un ensayo hermoso, del que no voy a hablar tampoco hoy, tampoco voy a hablar de otro. ¿Por qué? Porque leyendo el libro de Eloísa Figueredo y de Javier Laje es el ilustrador, también estuve, porque encadené esa presentación con la presentación de este libro en el Botánico. Se habían presentado Efren Giraldo, el colombiano, Eloísa por este libro, y Virginia Mórtola, nuestra compañera de radio, también por un libro reciente que sacó, que es también una maravilla. Y hablaron también dentro del Botánico, que estuvo divino y eso. En un momento Eloísa cuenta del trabajo de Javier Laje, que era un trabajo de ilustración de un año entero, porque lo que hacía Javier era agarrar al árbol, ilustrarlo en otoño, pero tenía que ilustrarlo, completar la ilustración con el mismo árbol en primavera, después en verano, porque lo está divino de este libro, es como ver las distintas fases del árbol, los frutos detallados, las flores, es como un laburo demencial desde ese lado. Pero bueno, me centré en este libro y leyendo y pasando, recorriendo cada capítulo, que es un árbol, me di cuenta la cantidad de referencias en el rock uruguayo que hay a árboles. La cantidad de temas de árboles, ¿no? Arrancamos por este de la hermana menor, hablando de los jincos. Y claro, junté los que me da el tiempo, porque en realidad me dio para juntar cuatro que sé que es lo que vamos a poder pasar, porque no nos va a dar el tiempo para más. Pero hay un montón y me colgué sobre todo con los que evocan desde el título, así que vamos con el siguiente.
Cuando pasó la tormenta, soltaron montañas de leña. El fuego que construimos, que mantuvimos con vida, puede durar días, puede durar días, puede durar.
Es un tema infalible. Es un tema que lo pones y sabes que funciona. Es una maravilla de E.T. Los Problems.
Con una cantidad de imágenes espectaculares.
Sí, hay algo aparte que...
¿Qué comiste?
El estribillo me maravilla porque para mí hay dos temas de E.T. Los Problems, aparte como muy pegados uno al otro, que son como canciones de hospitalidad. Como canciones de vení, acomodate y te voy a hacer sentir cómodo. O sea... Tiene eso de... ¿Ya comiste? ¿Qué comiste? ¿Querés comer?
Todo eso que te pasa cuando llegas a la casa de tu madre.
Objetos perdidos también. Va por ese lado, por esa cuestión de alguien perdido. Vení, acomodate, recuperate de lo que te haya pasado en la vida. Y es algo que me fascina ahí. Pero aparte me hace pensar mucho en una frase que adoro, que es el mensaje que envió China en la sonda Voyager. Vieron que aquí en la sonda Voyager estaba el disco de oro de la humanidad, donde ponían sinfonías de Beethoven, canciones de los Beatles, saludos en cada uno de los idiomas, imágenes, por si en algún momento una raza inteligente encontraba ese disco, pudiera entender algo de la humanidad. Y el saludo de los chinos fue: amigos del espacio, ¿han comido ya? que es como una forma clásica china de saludo que tiene que ver con esa cuestión de, primero lo importante, o sea, llegaste a un lado, ¿comieron?
¿Tenés hambre?
¿Tenés claro. hambre? ¿En qué situación estás? Después de comemos, hacemos el resto, pero lo primero es saber
qué comer. Me encanta.
Pero, volviendo al eucalipto y al libro de Eloísa ahí, es de los árboles con más asociaciones positivas, negativas que me puedo imaginar en Montevideo o en Uruguay, los eucaliptos.
¿Negativas?
Sí, porque
por
bueno.
Por el tema del agua.
Claro, tiene esta cuestión de leña, automáticamente que es a donde va con su canción, olor de la infancia hermoso, a mí por lo menos.
Muy
que,
lindo,
que he crecido
poquitos.
En Sayago y el Prado, es como un aroma que automáticamente. Pero también tiene esta cuestión de demonizado como enemigo ambiental. O sea,
sí, porque
es
como el árbol. Todos los litros de agua.
Claro, es el árbol de la deforestación y. Como siempre, la culpa nunca es de la planta, sino de lo que el humano hace con ella. Claro. Pero
con el olor riquísimo que tiene el eucalipto, con lo usado para cosas respiratorias, con lo que te limpia, no sé, las nariz, cuando andás, llegás, no sé, pienso en Bellavista, ponele. Cuando llegás el eucalipto, le digo yo, el olor ese que hay. Que no es demonizado, es un montón, pobrecito el eucalipto.
El eucalipto.
El eucalipto.
Hay una parte,
los caramelos.
Hay una parte del capítulo que dice, buena parte de las especies han sido introducidas con fines forestales y se han usado para crear cortinas de viento y refugio para el ganado. Y me llama la atención esto que dice, de las más de 100 especies del género eucaliptus que se cultivan hoy en Uruguay, o sea, hay una variedad que vamos a asociar, por ejemplo, a las pasteras, a las celulosas,
a lo
que sea, a la forestación y demás, toda la cuestión que tiene relacionada al suelo y demás, pero hay una cantidad demencial de eucaliptos que pueblan desde parques o calles y demás, que es brutal, y el eucalipto blanco es el más conocido, el que seguramente todos asociemos con el fruto en particular. Vamos con otro tema y otro árbol.
Nervios, siempre nervios. Vibra tensa, tensa, por deber. Hay peso que ganar, y el sol te gritará. Rama de dendritas, otra vez. Ataque. Senté con él, me dio su sombra fresca, suavizándome. Todo va mejor, gaste y lo que cargó. Ya no estaba loco.
El Tilo.
Under the Tilos Tree, está en Amanecer Búho. Para mí, aparte, no es de los temas más célebres de Amanecer Búho, pero es para mí el tema que, si tenés que reducir el disco a un solo tema, para mí es el que mejor representa Amanecer Búho, porque tiene una cantidad de microclimas. Esa cuestión de arrancar medio sedado al estilo Tilo, lo que levantó ahora el tema, tiene un final coral que es bellísimo. Es como que conviven un montón de estilos muy buenos, muchachos, en
loud,
solo un tema.
Quiet Loud, como
sí,
dice
Yankee. A mí me encanta este Under the Tilos Tree. Y claro, el tilo es como el árbol sedante por excelencia. Sí. Está como muy asociado a la tisana, al tomate té, un tilo. Claro.
Que... Dale un té de tilo.
Eloísa dice en el libro que todo eso viene de la farmacopea española, que es como una cuestión del uso del tilo, y el té de tilo viene muy de ahí. Yo también, por el lado sedante, lo asocio mucho a las siestas de verano en la casa de mi abuela.
El
cerrito es como también una cuestión de sedante, pero por ese lado, no de tomarme un tiro, sino de haber comido un asado salvaje y tirarte abajo con 40 grados y que te chupe, porque esa es uno de los mayores puntos de ganancia de los árboles, esta cuestión de reducción de la temperatura.
Claro,
de
sombra, fresquito.
Algo que no he comentado del libro hasta ahora, seguramente lo comentaron cuando vinieron los autores, es que en cada uno de los episodios, de los capítulos, hay algo maravilloso, que es un mapita con el dónde visitarlos, ¿no? Que cada libro tenés
eso
una.
Es fundamental.
Una georreferenciación de algunos, claro, no sé, los plátanos los tenés, bueno, todos lados y demás, pero algunos están muy centrados. Acá, por ejemplo, Del Tilo dice, ¿dónde visitarlo? En Uruguay encontramos tilos añosos en algunos paseos públicos en jardines particulares. En las veredas de Bulgar España, Montevideo, alineaciones de tilos jóvenes dan buena sombra y perfuman los vientos de noviembre, regalando un poco de sosiego a la acelerada actividad de la última etapa del año. Sí, el aroma de tilo también es,
claro.
Es,
sí.
Es algo como muy característico de la ciudad. No sé si va a entrar Araucaria, es como particular la cuestión con la Araucaria, que no tiene un, me llamó atención, no tiene un capítulo particular en este libro, está nombrado como en general, pero no hay uno para la Araucaria, pero hay dos bandas muy icónicas del rock uruguayo que tienen tema. La Vela Puerca en Eras en realidad es como el capítulo 2 del disco, es como un instrumental muy breve, como un pasaje como de un clima a otro del disco, y está La Trampa, que a mí me gusta...
La Trampa, pa.
En el disco Laberinto, así lo tenés.
Cielo abierto, como las ramas de la Araucaria, soy el arraigo y el sacramento y el sol entibia mi cara al viento.
No la tenía, Maxi, ¿eh? Sí, suena la parte que la nombra la Araucaria, pero no acordaba
de
eso.
Esa parte creo que de todas las que hemos pasado, la que tiene mayor asociación hombre-árbol, ¿no? Es como él, es la Araucaria, y toda la canción va como desgranando esa cosa entre tierra, cielo, estos brazos abiertos.
Yo la Araucaria la tengo más asociada a la Patagonia, a verlo al lado de montañas, más que en Uruguay, aunque también lo he visto, pero incluso cuando puse recién en Google, como que las fotos son de lugares con montañas sin nieve.
Sí, yo creo que también
es tan característico nuestro, pero sí.
Posiblemente capaz que es lo central de este libro es la cuestión de lo público, y yo Araucaria tengo presente como en el Museo Blanes o en el Botánico, y claro, que es un lugar que junta especies que no están en la calle, muchas están en la calle, pero otras que no están en
no, y lo público. he visto en Maldonado, he visto, sí. Pero no es como tan representativo de Uruguay.
Yo creo
la calle de que Google responde de la Araucaria, donde se hace muy fuerte, es una calle de Positos, sí, es insólita la referencia, que es Jaime Sudáñez.
Ahí va.
Mira.
Hay ejemplares de Araucaria heterofila en la calle Jaime Sudáñez.
Mirá vos.
Se acepta porque vamos a tener lugar para una canción más. Quedó afuera la siesta obligada del Jacarandá.
Yo iba ahí. Yo la primera que pensé fue el Jacarandá con la siesta
obligada. El Jacarandá de hoy Edil Hugo Prato, pero en su momento Durazno. Cuando escribió Jaime, seguía siendo Durazno esa extensión.
Claro, que recién cuando me mudé para estos lados, un día conversando con Gonzalo, me di cuenta que todo este camino que hay de Jacarandás hasta acá, que hace Prato y baja por Polié, que hay un lugar del momento de la primavera que está todo violeta, que eso era de la canción de Jaime. Como dice el final de Durazno, pero no lo tenía asociado.
Claro, porque el final de Durazno moría en la escalera que sube caminando a Bulgar, ¿no?
Claro.
Y ahora es cambian el liceo, como el pasaje a Bulgar España pasa a ser Edil Hugo Prato. No me voy con Jaime en esta selección, sino que ustedes saben que tengo debilidad por Archigas. Es como, es algo, y este es un tema que es perfectamente offy, porque conecta Artigas con Rocha, y este es un árbol que sí está en el libro, pero que creo que la mayoría lo vamos a asociar con Rocha, y particularmente con Castillo. Y
el Butiá, la palmera.
Por supuesto, el Butiá, pero sobre todo esta interpretación increíble de Mogambo.
¡Ay, qué divino!
Porque algunos quizás conozcan este tema por la auténtica, pero yo me quiero ir a las raíces. Yo quiero ir al grupo Mogambo y Caña con Butiá.
¡Pa!
Volcán del Norte. Sirva fui de visita para otra ciudad. Tomando cerveza, me hice unos amigos y para celebrar fuimos para un baile que yo conocía en aquel lugar. Había una flaca que la minifalda la iba a reventar. La comí de un trago, fuimos a la barra y empezó a pensar. Whisky no me gusta, cerveza no quiero, no me cabe el ron ni el martini con hielo. No tomo tequila, ni séptimo cielo, no tomo ginebra, ya sé lo que quiero. Caña con butea, caña con butea, dijo sonriendo, caña con butea, caña con butea. Si te tomas una, sales a bailar, caña con butea.
Muy parecida a la melodía que dice caña brasilera mezclada con coca,
¿no? Sí, a mí aparte me interesa como registro de época. Porque cuando la chica va a la barra y pide esa serie de tragos, habla de un Uruguay distinto.
Sí, sí, porque ¿no? dice martini con hielo.
Pide un séptimo cielo, pide una ginebra y no un gin.
Claro.
Es como...
Describe el siglo
XX. Y el martini, claro. Sí.
Describe... La 90, me, creo. Me paro para citar a Marquinhos, describe el Uruguay de Jorge Valle. Claro. Impresionante la versión del
si
volcán.
Si te tomás una, salís a bailar,
sí,
dice.
Y si te tomás, si te tomás dos, salís a pelear. Es decir, me entró la duda, siempre tuve la duda, si te tomás dos, salís a menear, pero bueno, yo creo que siendo Archigas, claro, y siendo la relación que tengo con Offi, pensando en el Wander de Artigas y Gerardo Banana Monje, seguro, si tomás dos, salís a pelear.
Qué fuerte, dice.
Bueno.
Pide un corazón de indio, dice alguien de acá.
Claro.
Claro, un pantera de, rosa.
En la esquina de Martí y la Rambla, hay una araucaria grande. También tengo una en mi casa, dice Alejandro El Pinar.
Claro, es la única que queda en al lado del Alén Luz de Luna, no se llama el edificio, que dejaron...
Ah, el edificio que metieron,
sí,
ese
adentro. Sí, dejaron el... Que a mí me obsesionaba cuando era niña ese árbol que había quedado solito.
Porque mientras sonaba Mogambo, escribió un oyente, ¿sí?, que es vecino, dice... Y la de enfrente, hay una araucaria, seguro la ves del estudio, en la obra...
¿Mm?
Debe estar, claro, y...
Más para allá debe estar,
yo no la veo. Veo el árbol que está en la vereda enfrente... ¿Será? Y mientras sonaba Mogambo, ve la cara de Chocho Ramos, porque está la camioneta de Chocho, ¿sí?, con el ploteo mirándonos a nosotros.
Exacto, toda ploteada.
Que no te caiga el piñón de la araucaria en la cabeza, mamá, dice.
Sí, es contundente.
Está la versión Escobita de Rayán de la Arbanoa Carrero.
Mm. Acá un amigo pone, Temún de la Trampa, cada vez que veo una araucaria la canto.
Es. Bajo el Ceibo de Motor Eterno.
Esa sí no la tengo.
Sí,
Ninguno le canta a los plátanos, ¿no?
No encontré ninguna.
Un tema de rimas complicado.
Había una cosa que me pareció también hermosa de la presentación que hicieron el Botánico. Eloisa Figueredo además hace recorridos por el Botánico. Previo a la presentación nos hizo un recorrido cortito porque ya estaba por arrancar la presentación. Mm. Y claro, es impresionante lo que sabe y lo que conoce ese terreno, que para entrar a hablar en el Botánico puedes estar horas sin moverte más que unos metritos. Manejó una hipótesis que nunca había escuchado con relación al picudo rojo, a la llegada del picudo rojo, que nadie explotó ahora esta cuestión de esta plaga, pero nadie tiene muy claro por qué explotó ahora.
¿Cómo llegó? Claro.
Claro, y ella tiene la hipótesis de los pallets. Con el incremento del comercio, de que el bicho se haya metido en pallets, porque es como un hábitat perfecto para el picudo rojo, el pallet de madera, y que haya venido por esa vía.
Pa. Al lado de la casa de mis viejos hay un eucaliptus enorme que cada temporal nos hace temblar. Pero no es un eucalipto común. Nos han dicho que es el único, o hay muy pocos en Uruguay, por eso no se puede cortar. Es hermoso cuando se pela el tronco porque queda completamente blanco. Mm. Es de hoja más fina que los comunes y el coquito también es diferente.
No es el de flores rojas.
Ah, el araucaria está al lado de Toledo.
De
sí,
sé que nos
es
tapa
acá, pero del
nos tapa el...
Sí.
El muro de acá.
Sí. Acá en el libro hay 4 eucaliptus distintos de las 100 variedades que hay en Uruguay.
Los tilos morados de los buitres también es flor de tema.
Podía haber entrado, sí.
En el Parque Santa Teresa hay un montón de árboles de araucaria.
Yo guardaba los
coquitos. Recordemos que el libro igual se centra sobre todo en el arbolado montevideano.
Claro.
Es como claro,
que... Ah, mirá, Débora Jorcín, que canta con ET, le canta a la pelusa de los plátanos. La canción se llama Oda a los plátanos.
Una
Cinta Rosa le recitó a los plátanos del barrio en guitarra negra. A ver qué más. Hay araucarias en Villa Biarritz, nos manda la foto ahí, bien pegado ahí a una de esas probas
al
que
van
en la plaza, al parque.
Sí,
exacto.
Ahí estoy pensando, sí, ahí me vino.
En Facultad de Química y en la UTEC de Durazno hay araucarias. Tienen que acercar la zona en la época que libera la piña. En Química, más de una clavícula se ha roto cuando cae.
No, una clavícula. Ah. Es un montón. Yo guardaba los Sarmiento, coquitos de los
San Hay Juan. Un árbol que tiene como un fruto, como de fruto un coquito, que es una mezcla de olor a caca y vómito.
Claro, los jincos, el jinco biloba.
Son varios árboles. Si pisas un coquito, es peor que pisar un solete.
Porque te digo, y si pasás con el carrito de un bebé y te lo llevas a tu casa en la ruedita, ¿qué fue lo que me pasó allá?
Plantamos una araucaria en Santa Ana y agarró bien. Es un árbol bebé y ya es grande.
Ahí.
Qué lindo plantar tu propio al. Ay, 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 el día del furcio.
Sí, en la intro habla del daño que hizo el gomero con esa misma lógica, de la gente que se colgaba a plantar gomero en su casa, después que crecía, la plantaba en la vereda.
Ya te rompe toda la vereda.
Claro, acá dice, miren, hace unas décadas, por ejemplo, el gomero estuvo de moda como planta interior. Una vez que el gomero crecía y ya no cabía en la casa, se solía plantar en la vereda. La inocente planta de interior se transformó allí en un enorme árbol de extensas raíces superficiales que invadían cañerías y cámaras, además de dar sombra en las épocas frías con su gran copa y su follaje persistente. Las plantas pagan los errores que cometemos las personas. Es una frase que me parece maravillosa.
¿Cómo te hace barrer también el gomero? Pues un toque pierde hojas sin parar. Se convierte en amarilla y es un choclo sideral.
Uno de los más hermosos es el liguidámbar, que acá en la esquina de cerca de la Facultad de Arquitectura ahora se ponen rojos. No pasa ni por agarran amarillo, pero se ponen todos rojos, hermosos.
Para cerrar.
Me encanta que siga sonando Mogambo de
fondo. Para cerrar con Mogambo de fondo, ahora me acordé también en la presentación del libro. Habló una. En momento de intercambio con el público, habló una señora de su relación con el plátano que me sentí muy identificada, porque ella vivía, creo, en un cuarto piso, en un apartamento, y odiaba profundamente al plátano por que no tenía la cantidad de hojas que le tiraba, que le tapaba todo el balcón, y después, obviamente, por el polen. Y claro, y narró todo su camino de aceptación y amor al plátano. Después de entender en realidad la sombra que le daba, claro. Cómo le dejaba pasar la luz cuando venía el invierno. Es como todo un recorrido de odio, sí, amor.
A veces lo entendés porque, no sé, vos tendés ropa y o lo odias porque se llena la pelusa, te pones la ropa y la ropa te pica. Pero después vino la intendencia una vez, me taló todo el plátano de la vereda y quedé sin sombra. Y como que ahí entendí... El ruido que hace.
En Devoto Sayago hay varias araucarias y pegado al Parque Roberto hay dos enormes, dice también otro oyente.
Dos pequeños a esos parroquiales. Sí. Uno que tiene que ver con mi segunda nacionalidad, en este caso Italia. Sigo teniendo pasaporte a pesar de los cambios en la legislación.
Ahora hay que ser hijo o nieto.
Sí, yo no sé si marchó mi hija, no quiero entrar a averiguar porque me he dormido.
Estaba deprimido.
Sí. Pero la Asociación Calabresa del Uruguay hace su fiesta anual el sábado en José Enrique Rodó 1969, jornada cultural al aire libre con canto, baile y comidas típicas de las diferentes regiones de Italia.
¡Qué divino! ¿Mañana?
Mañana, el año pasado Walde fue testigo, anduvo de rebote por ahí, se volvió loco, así que este año va a estar.
¿En qué horario?
Hermoso. Esto va a ser todo el día. Estoy viendo acá, 11-22 horas.
¡Pa!
En la calle ahí, cerquita de Liaba. Así que se andan por ahí.
Pasar y comer un prosciutto o alguna cosa.
Voy a ir a hacer baño ahí.
Y después, aviso propio, mañana o el sábado voy a cerrar el cupo para el primer taller de podcast que voy a dar acá en presencial en Uruguay.
Qué bueno, Maxi.
O sea, lo estuve dando en España, pero virtualmente. Uh-huh. Y voy a hacer el taller disperso de podcast, que son los últimos tres miércoles de abril, en Café Doré. Es los miércoles de noche, 20-30 horas. Pueden consultar por mi Instagram directo, claro. y ahí les paso porque ya está casi cerrado el grupo. No es por esa frase que siempre se dice cuando no cerraste el grupo, pero en este caso sí, pues va a ser un grupo chiquito y la idea como que cada uno también traiga, claro, su proyecto de podcast, y si somos muchos no va a dar para desarrollarlo, así que
qué bueno.
Si quieren consulten ahí en mi Instagram.
Muy bien. Café Dore, que está soñado, está
claro,
precioso.
Es una
Rivera y Soca
casi. Rivera y Simón Bolívar, exacto.
Qué grande. Carrasco está plantado con araucarias, la trajo Tais en la Rambla, entre Barradas y el Hotel Carrasco, dice un oyente. Hay pilas que escribieron, perdón si no podemos compartir todos. Buena madera la del plátano. La nacahuita tira hoja, precioso, fruto y jede fuerte. En Marqués Castro y Yanatacio, un idiota, dueño de un emprendimiento inmobiliario, cortó un ombú de muchos años. El municipio, luego de sendas denuncias, lo multó y lo obligó a cuidarlo hasta recuperar su esplendor. Hace años de esto.
Bueno,
ahí está. Maxi, vamos a dar la vuelta porque es tremendo regalo para.
Sí, no, es brutal. Ahora dijiste tu abuela, tu suegra, sí, y yo dije mi madre. O sea, no, ya sabes.
Es un libro, claro,
es para regalarle.
Yo mismo, porque yo me lo regalé a mí mismo. Árboles de Montevideo, Eloisa Figueredo, Javier Laje, lo editó Alter Ediciones. Acá está fresquito una nueva edición y lo van a conseguir. Tiene un mapa aparte
divino,
desplegable, botánico, que está divino.
Gracias, Maxi. Nos vemos en un par de semanas.
Se quedan con la mesa. Viejo, que pases muy bien tu cumpleaños.
Muchas gracias.
Un regalito te lo doy en la mesa. Me quedo para darte un regalo.
¿Sí?
Sí.
Qué bien.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?